Yes, what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Me olvidé de hacer nuestra nueva canción, la de La Muerte Nos Sienta Bien. Pero ¿saben qué? Estoy un poco con la peor de las ondas. Así que no les voy a cantar.
Bueno. Sí, estamos las dos medio con la peor de las ondas porque está bien, estamos contentas de que volvió el frío. Bueno, no sé vos, yo estoy medio contenta que
sí,
no.
Sí, yo ahora quiero
calor.
Que sea el frío más frío del el invierno más frío
del planeta.
45 años.
Sí, pero yo hoy estoy con un leve dolor de cabeza, pero bueno, había que grabar, si no.
Yo estoy simplemente de mal humor. ¿Por qué? No hay por qué. Gracias. Con eso nos retiramos. Nos retiramos
el día de hoy.
Nos encontramos la semana que viene a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Adiós.
Adiós. Para que me quede. Estoy viendo que me sale como o muy bajo o muy. Ay, ¿ves que se me baja el micrófono? Concha de la lora. Bueno, después lo voy a arreglar cuando lo edite y ya está. Que quede todo en el mismo.
Tono, todo el mismo tono. Ay, chicos, ¿qué decirles? Somos esto.
Sí, así que sin más que decir.
Sí, te iba a preguntar
si querés
cómo fue tu semana, pero la verdad es que estuvimos juntas la semana. Fuimos a ver
la película.
Cine.
Sí, sí, sí.
Hay gente en TikTok, estoy como, me metí, likeé un video de Scream en TikTok y ahora todo me aparece. Scream. Hay gente diciendo, tipo, es de las mejores películas de Scream.
No.
Yo como... Pero también me pareció mucha gente que ponía como en el top 3 de mejores asesinos al de la 3.
¿Eh?
Y fue como... Ok, entiendo que medio que toda la franquicia empezó por él, de acuerdo a esta historia inventada por ellos. Y sí, quien la va a inventar es una película, señora. Pero...
Para...
Él le mandó los videos
por
a
quién?
Bill. Porque él le mandó a Bill y los videos de que estaba... La madre de Cindy estaba con el papá de él.
No recordaba eso.
Pero bueno. Pero es muy mala la 3.
Sí.
Ya que estamos, vamos a ponernos de mejor humor. Dame tu orden para vos de los mejores asesinos de Scream. De las 6 películas.
¿De Scream?
Sí. Puesto número 6.
No, pero vamos del primero para arriba porque los otros no me acuerdo. O sea,
el mejor, del
número
mejor
uno,
al peor.
Sí.
Okay.
Sí, porque no me voy a ir acordando con el correr. Esperá. Del tiempo, ¿no? Con.
Voy a,
sí.
Voy a anotar el mío. Esto... Para no olvidarme.
Llevamos 3 minutos hablando de Scream.
Tono, miren, tono, todo el mismo tono. Miren, si esto hace que me ponga de mejor humor y esté un poco mejor nota,
sí, sí,
en
sí,
el
sí,
capítulo
obvio.
Se bancarán 45 minutos hablando de Scream. Así sí, como yo he escuchado podcast y me banqué una hora y media hablando de el dolor de muelas de uno de los conductores, ustedes se bancarán 10 minutos hablando de Scream. He dicho chao.
Bueno, empiezo con, para mí el mejor es Billy Loomis, después es tú. Porque para mí, a él como no lo tienen tan en cuenta, pero para mí es un buen... Uh-huh. O sea, si vos te pones el motivo, es como lo más gracioso que hay, que es tipo, tu amigo te dice, ¿querés venir a matar? Sí, 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 porque miro pelis de terror y de paso mato gente conocida. O sea, me gusta. Es tú, después... estoy tratando de acordarme quiénes eran los otros. Después puede ser que los de la 4.
¿Tenés
cuatro,
la 2?
La ¿cómo se llama esta? La era prima.
Jill.
Y el pibe. Después. Y después lo de la 5. O sea, el novio y esta otra piba, que son medio pero bueno, sí. Después la mamá de Billy Loomis. Porque
a
la
mí
verdad
la mamá de Billy Loomis me gustó.
No me gustaba tanto, pero porque ya te lo dije en el cine. O sea, señora, ¿qué se viene a hacer la vengativa si usted lo abandonó primero? O sea, pero bueno. Y bueno, ahí después, digamos, el pibe este que era un fan, ¿no? O algo así. Uh-huh. Era como, no, lo encuentra como tipo en un foro o una cosa así, ¿no? Era algo así.
Creo que sí.
Y me estoy olvidando de alguien. Sí, y bueno, y después los de esta última película, que no vamos a decir quién es porque recién salió y tal vez alguien no la vio. Y como último, el de la 3, obvio, porque eso está retirado de los pelos.
Ahí no coincido tanto. Mi
a ver.
Top de asesinos es... Ay, se me trabaron las piernas y no giré. Ay.
Qué boluda.
En el último puesto... Al
¿cuál
pibe
es el
de
revés?
La 5. Sí, voy a hacer del peor al mejor.
Ok.
En el último puesto,
yo los hice como en pareja. Vos,
claro, no, yo los
individual.
Separo. Cada okay. uno es su persona Dale. Individual.
Dale.
El pibe de La 5.
Sí.
Que me gusta mucho en The Boys. En The Boys es de mis preferidos. No así en Scream.
No.
En el puesto anterior, sería el puesto 9. El asesino, incluimos a todos los de La 6.
Sí.
Porque hay un asesino que tipo después en persona es muy chiquitito de tamaño, pero agarró tipo el negro gigante novio de Gale y lo revoleó por un departamento.
Ah,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es
¿qué
como...
está pasando?
Sí, no, no, no. No, aparte, bueno, yo me quejé. Todo este espamento es por tal, dije yo, y él dijo, viste, bueno.
Sí. O sea, entiendo el motivo, entiendo también como el
sí.
paralelismo con la trilogía original.
Claro.
Pero no.
No.
En el puesto número 7 yo puse a Charlie, el de la 4.
Sí.
Porque Charlie medio que lo hizo de pajero.
Sí.
Después en el puesto número 6 puse a Mickey, que sí, es el de la 2.
El de la 2, sí.
Uh-huh.
Que ahí es como, viste que son como, es como un asesino que, bueno, consigue a alguien.
Sí.
Bueno, la 1 también, pero tiene más sentido, porque eran amigos. Pero siempre es como el que consiguen. Y el otro es como medio random su justificación, digamos.
Sí.
¿No?
Después puse a la mamá de Billy, porque ella, en vez de hacer un mea culpa, dijo, no, es tu culpa que haya matado a mi hijo. No lo enloquecí yo yéndome y abandonándolo.
No,
lo
no,
vengaré.
No. Yo no tuve nada que ver. En
solo
todo
lo
esto.
Abandoné, pero vos lo volviste un psicópata, Sidney Prescott.
Claro.
Mirá la familia en la que te cagaste, China Suárez. Después, en el puesto número 4, la puse a la chica de la 5. Porque me pareció una buena asesina. Me gustó cómo
sí.
te enterás que ella es la asesina. Con la otra
sí.
que le dice, tipo, ah, estás loca, seguro ella es la asesina. Y la piba le dice como, sí, pum, y la mata. Me gusta. Uh-huh. Además, yo esa te estuve diciendo, como media película, esta es la asesina porque era mala en Érase una vez en Hollywood.
Sí, y tiene una... No sé si la referencia que hicieron del fuego es lo mismo, pero es increíble.
Sí. Puesto número 3, yo lo puse a Stu, en el 3.
Ok.
En el 2 la pongo a Jill, la prima de Sidney, asesina de la 4, porque es la única que casi se sale con la suya.
Casi.
Casi. Tendría que haberle tirado un cuchillazo en medio de la garganta a Sidney, pero casi. Y el puesto número 1, el señor... Me pongo de pie, Billy Loomis.
Billy Loomis.
No sé si es el mejor, porque si ves la 1, son bastante torpes, pues, adolescentes.
Sí, sí. Pero no, pero...
Pero qué hombre.
Es como... Sí. Pero aparte es como... todo lo que planean y todo lo que cosas en base a algo que es tipo, mis papás se separaron por culpa de tu mamá. Tipo,
entonces voy a ver películas de terror.
Bueno... Es como, no, no, es lo más Draco Malfoy que existe, o sea, es como un...
Nadie que... Y qué sé yo, boludo, pero para tu papá, ¿no? La pobre piba.
Claro, pero...
Pues,
claro,
la madre
aparte...
era medio puta.
No, aparte van y matan al amante...
En realidad el verdadero después... villano de toda la saga es la mamá de Sidney.
Sí.
Que por Casquivana, ¿cuántas muertes nos trajo la madre de Sidney?
Sí. Pero, bueno, la señora quería... Igual también el padre de Sidney no estaba nunca en la casa. La señora quería...
El padre de Sidney en mi cabeza se mezcla mucho con el padre de Scary Movie. Te pido mil, sé que no te gusta Scary Movie.
No.
A mí sí me gusta, me hace reír mucho.
No, no, no es que no me guste.
Cuando el padre le dice, No, tengo unos negocios que ir a Colombia a arreglar. Ay, con el tío Escobar, le dice ella. Sí, parece que salieron cosas mal.
No, no es que no me guste. Lo que pasa es que,
Querido, muy
bueno,
duro todavía
voy
más.
a contar, no, voy a contar la verdad y tal vez me traiga un problema marital. Pero yo soy muy fanática de Scream, muy, muy. Voy a decir que es tipo mi adolescencia, es la primera sobre
De
todo.
hecho, en 2 días nos vamos a juntar a ver
Sí.
todas las de Scream.
Sí. Soy muy fanática. Y cuando salieron de Scream Movie a mí me gustaron mucho. O sea, no es que me gustaron mucho, o sea, me cagué de risa y qué sé yo, hasta no sé cuál que después dejé de ver, pues era una pelotudez. Pero hay mucha gente que relaciona mucho Scream con Scary Movie y como que Scream Movie cagó lo que era Scream, digamos. Y uno de esos es mi novio, que todo el tiempo cuando yo pongo Scream, sí, la pongo un montón de veces en mi casa, dice, ay, sí, ahora como cuando en Scary Movie hacía no sé qué cosa. Y
Bueno,
detesto eso, detesto
yo
y odio.
voy a defender a Sergio, porque a mí me pasa exactamente lo mismo
Los
con El
odio, los
Resplandor y
odio.
Los Simpson. A mí Los Simpson
Ah.
me cagaron El Resplandor. Yo no me puedo
Claro.
tomar en serio El Resplandor. O sea, la veo y
Sí.
me río yo con El Resplandor. Ese nivel.
Pero bueno, sí, a mí me
O
pasa eso
sea,
que me enoja un
yo pongo El
montón
Resplandor y mi cabeza
eso.
sola empieza sin televisión y sin
Y
cerveza,
sin
Homero
cerveza.
pierde. ¿Pero qué puede perder? La cabeza. No puede, mi cabeza no funciona de otra manera.
Pero bueno, sí, no, es verdad, pero nada, lo que pasa es que a mí me gusta mucho Scream y odio que me hagan la referencia con Scary Movie, entonces las pasé a odiar a las de Scary Movie,
Para.
pero todo por culpa de una vez una conversación en mi casa, o sea, fue todo de eso, no
¿Sabes
es que hay algo más.
qué me apareció en TikTok el otro día? Que decían en
Algo
la
de
escena
Scream.
que sí, que lo vamos a analizar más el viernes, pero decían en la escena ya al final, en la casa de Stu, que en un momento Cindy se va como al ático
Sí.
y corre por el ático y decían, si se prestan atención, en una esquina del ático hay una muñeca colgada de la misma manera en la que colgaron a Casey. Y decía, tipo, lo que te
Ah, no
indica que ellos dos
sabía.
practicaron el asesinato en la casa de Stu antes. Y fue como. Detalles.
Ah, no sabía eso. No, no me había dado cuenta. Ahora voy a ir a buscar la película.
No, la vemos el viernes y
Evidentemente.
analizamos todas esas cosas.
Bueno, está bien. Sí, además también de analizar quién es la mamá de la de las cinco y de todas esas boludeces. Pero bueno.
Para mí no es ninguna de las que aparece igual, porque por lógica debería ser una mujer latina. Y en los 90 la gente no ponía latinos en la película. Por
¿Pero por
racistas.
qué latina?
¿Porque las dos hijas son latinas?
¿Pero la piba es latina, la más grande?
Sí, las dos.
Igual pueden salir al papá, porque
Pero
nunca,
Billy no
nunca
es
vimos quién era el
latino.
papá. Ah, claro, ella es hija de Billy, qué boluda. Claro, bueno, no sé, decían que era una morocha solo por el hecho de ser tener el pelo oscuro, nada más.
Claro,
Que era
bueno,
una que está
no.
ahí con ellos porque la
Sí, la
mamá
de
supuestamente
vestida
era fan
azul.
de películas. Sí, no sé cuál es, una que en un momento ella cuando empiezan a boludear se levanta y se va,
Y
pero después está en la
nunca se
casa.
sabe qué hizo, además, porque nunca se la ve
Claro,
irse.
porque se la ve después, creo que es cuando llega Billy. Y que se la ve como que se está yendo con alguien, o como que están ahí en el pasillo, una cosa así. Creo que es algo así que había visto en TikTok. Pero bueno, el viernes lo veremos. Nada.
Lo
Eso.
veremos
Pero
nosotras,
bueno.
no ustedes. Ahora, después
Sí.
de 15 minutos de
15
grabación,
minutos.
nos sonamos el cuello y empezamos, ¿te parece?
Dale.
Empecemos este capítulo.
Bueno, el capítulo, o sea, no es tan gracioso como todo
No,
lo
no
que
es.
estuvimos hablando.
No es nada
Es bastante
gracioso.
feo
El
igual.
que viene también va a ser feo. Feo
Sí, pone.
nivel que en un momento tuve que frenar porque me dio náuseas, chicos.
Bien. En este caso, el capítulo de hoy lo elegí porque hace un poco tiempo leí como una actualización sobre la condena de que en su momento se le dio al culpable del hecho y es un poco indignante, igual tampoco, si es un poco indignante ya de por sí la cantidad tiempo que se le da a una persona acá en Argentina cuando mata a otra, ¿no? Pero encima de eso, bueno, ya veremos qué pasa. Cuando fui a ver qué capítulo era, era lo que te contaba el otro día, que es como que en esa época, esto es en el 2015, como que hubo muchos, bueno, sigue habiendo, pero hubo como más visibilidad, ¿se dice? Mm. Sí, de los femicidios y de todo esto, y como que a mí ya se me mezclan las fotos de las chicas con los nombres y con los casos, entonces muchas veces los confundo. Es más, a este caso le escribía otro apellido y después me di cuenta, no, esa es otra persona. Y cuando había empezado a leer yo pensé que era un caso en particular y al final era otro. Entonces es como que están todo como mezclado porque claro, fueron tantos en tan poco tiempo que es como, no sé, ya llega un momento que son tantos que se te confunden. Pero este caso es el que impulsó en que en Argentina se organice la marcha llamada Ni Una Menos. Y que fue como un hecho clave. Entonces, nada, ahora los voy a poner en contexto. El caso que voy a hablar es el de Kiara Páez. Y todo comienza la madrugada del 9 de mayo de 2015, donde suena el teléfono en la casa de Verónica. Verónica era la mamá de Kiara. Y su hija le había dicho que se iba a ir a la casa de una amiga, pero como que el llamado a esa hora tipo la alarmó porque la hija todavía no había vuelto a la casa. Cuando atendió se dio cuenta de que quien llamaba era el novio de su hija, el novio se llamaba Manuel, y se lo escuchaba preocupado. Hora más tarde Verónica se enteraría de que ese llamado fue solo para despistar y que todo fue para esconder la responsabilidad que, spoiler alert, el chico tenía con la muerte de Kiara. Unos días antes del llamado, Kiara Páez había cumplido 14 años, la joven vivía en Rufino, en Santa Fe, con su madre y su hermana mayor, Romina. Esos días habían sido bastante movilizantes para Kiara porque primero a su tía le había confesado que estaba embarazada, pero que su novio y la familia de él como que la presionaban para que se hiciera un aborto. Cuando otros familiares se enteran de que la joven estaba embarazada, que creo que eran otra tía y era creo que la hermana y unas hermanas que eran por parte del papá, algo así había leído, como que lo que deciden es que, bueno, contáselo a tu mamá, digamos, ¿no? Mm. En el caso de esta familia, la mamá de Kiara era católica y practicante y estaba en contra del aborto. Y las dos, o sea, ella, tanto ella como sus hijas, ayudaban en actividades solidarias en la parroquia en la que concurrían. Entonces Verónica, cuando se entera que su hija estaba embarazada, la llama y le dice que ella la iba a ayudar a criar al bebé. Entonces Kiara decide seguir con su embarazo. Hasta ahí es como, nada.
Bueno, bien la madre.
Sí, o sea, igual no sé bien cómo fue la charla ni nada, pero bueno, la madre le dice, si vos lo querés tener, te ayudo a criarlo. Ese año que había empezado el primer año en el colegio Misericordia, de ahí de la ciudad.
Era re chiquita, claro.
Sí, porque acordémonos que es antes de que ella le pase lo que le pase, un tiempito antes había cumplido 14, o sea que todavía tenía 13 años. Nena. El 9 de mayo por la noche, Kiara se fue a casa de una amiga, donde el padre de la chica iba a hacer un asado. Es como que haga un asado, invitó a las amigas a la chica. Entonces esperó que una amiga junto con la mamá de esta amiga la pasen a buscar por la casa, saludó a la suya y se fue al asado. Su madre recuerda que le dio un abrazo fuerte y que ella le dijo, mamá, sos una ídola, te amo, y se fue, como diciendo porque la dejaban salir. Y en ese momento Kiara salía con Manuel Mancilla, que tenía 16 años, y estaban de novio hace 7 meses hasta ese día. La mamá de Kiara no estaba muy de acuerdo porque ella cuando empezó a salir con él tenía 13 años y el chico tenía 16, que era muy chica para estar en pareja. Además, el día que lo conoció, lo que dice en una entrevista es como que le produjo rechazo, que no sabe bien por qué, pero cuando lo vio es como que no le gustó. Sí, no le gustó. Kiara no tenía permitido salir a bailar ni estar tipo en la calle hasta tan tarde. Entonces, esa noche, estando en la casa de su amiga, él la llama y se encuentran. Esto es como que se encuentren tipo escondidas porque ella evidentemente no la dejaban salir. Y que creo que ahí también es lo del saludo de que ella le dice sos una ídola a la madre porque la deja ir a una fiesta que es en una casa, digamos, ¿no? Se encuentran y tal vez ella no quería ir a la casa de él. Porque por todo esto que que ella había contado que la familia de él como que no quería lo del embarazo y bla, bla, bla. Entonces, como supongo que por esa razón. Y además porque después, cuando empiezan a investigar, como que ven que el recorrido del celular como que había estado en varios lugares. Como que me parece que es que se prende el teléfono y se apague o algo así. Como que como que se active el chip del celular, se ve activado en diferentes lugares que suponían hasta ese momento que ellos habían estado en esos lugares esa noche. Eran lugares random, como que te diga, no sé, en una plaza, en una esquina y una cosa así. Kiara les manda un audio a las amigas diciéndole que, bueno, que ella se había ido con su novio, y sus amigas le dicen, bueno, pero no vuelvas tarde porque ya casi era el horario de que los padres de las demás chicas las pasen a buscar, y si ella no estaba, como que, bueno, nada, después capaz le iban a caer a pedo. Entonces, después del audio, algunos piensan ya con el diario del lunes, ¿no? Una vez que ya pasa todo lo que voy a contar que le sucede a la joven, empiezan a pensar que los mensajes tal vez fueron escritos por Manuel y no por ella, por la manera en la que estaban escritos los mensajes. O sea, obviamente uno se da cuenta cuando, por ejemplo, si sos muy amigo de alguien, o si sos la pareja, o si sos la madre, no sé qué, vos
Sí,
sabés. Es
sabes
como
cómo
que,
escribe la otra persona.
sí, es como que, por ejemplo, no sé, desaparezca mi novio y me empieza a escribir, hola, amor, ¿cómo estás? No sé qué, y un chorizo largo de mensajes, yo sé que no es él.
Claro.
Porque mi novio es tipo, hola, volviendo, me pone, bueno, beso, oca, joya, o sea, estos son todos así, porque es así. Entonces es como, bueno, uno sabe cómo habla o cómo escribe la otra persona, entonces eso es lo que ellos empiezan a dudar más adelante. Cuando Verónica, la mamá de Kiara, atiende el teléfono en esa madrugada, él le había dicho que, bueno, que era Manuel que la llamaba a ella porque las amigas de Kiara no se animaban a llamarla, que le dice, sí, mira, nos encontramos, y que él la dejó en una esquina porque ella se había enojado con él y no quería que la acompañe a su casa. Entonces, cuando Manuel le dijo el lugar donde se había quedado Kiara, supuestamente, Verónica se asustó porque dice, no era una zona muy linda para que ella esté sola y a esa hora de la noche. Verónica nunca pensó que Manuel le estuviera mintiendo, entonces lo que hace una vez que corta con él, llama a su hermano, al hermano de Verónica, y le dice que la acompañe a buscar a Kiara. Al rato, Manuel vuelve a llamarla y le dice a Verónica que, como su papá era policía, estaban buscándola con el patrullero. Y luego, en la autopsia, se enteraron de que Kiara había sido asesinada al menos 1 hora y media antes de este último llamado. O sea, cuando él la llamó,
Sí,
Kiara ya estaba.
ya estaba muerta.
Sí. Cuando hacen la denuncia, toda su familia la comienza a buscar y ahora también la policía, porque Kiara no aparecía por ningún lado. Y obviamente en el lugar donde había dicho este chico, obviamente ahí no estaba ella, ¿no? Verónica dijo lo siguiente: en ningún momento sospeché de él, al contrario, pensé que a lo mejor Kiari estaba aturdida, todas sus amigas estaban como pensando en sus próximos cumpleaños de 15, en el video, en la fiesta, y ella estaba embarazada. Tal vez su madre pensó que su hija, no sé, tendría ganas de estar sola y por eso se había ido de la fiesta y que iba a volver a la casa. Igual le preocupaba que no se comunique con ella. Y recordemos que sobre el embarazo ambas habían hablado. El tema es que no sabíamos qué pensaba ella al respecto. O sea,
Claro.
si quería seguir o no. Y además de la edad que tenía. Yo creo que la mamá, si pensaba que ella estaba como aturdido, que no sabía qué le pasaba, era como entendible que. Pero bueno, comenzó a amanecer. Kiara seguía sin aparecer. Entonces Verónica en Facebook escribe que su hija está desaparecida y Rufino, que es la ciudad donde ellas vivían, que está como a 340 kilómetros de Rosario, comienzan a organizarse para la búsqueda de la joven. Mientras Verónica está atendiendo llamados, los vecinos como que se organizan, están en la calle, y otros que eran como amigos más cercanos y conocidos, rezaban en la casa para que aparezca. Era como que todos estaban preocupados por la joven, ¿no? Cuando suele ser una ciudad chica, como que todos se conocen con todos, entonces es obvio que
Pueblo chico,
se
infierno
movi.
grande.
Sí, y aparte que también cuando pasen estas cosas, como que se movilice más la gente y todo,
Sí,
porque
obvio.
conoces quién es la piba, ¿no? Bueno, mientras buscaban a Kiara en su casa, la televisión esa estaba apagada porque ellos estaban o sea, yendo y viniendo y todo esto. Entonces no pudieron ver que la casa de Manuel Mancilla estaba cercada. A la mamá de Kiara la llama un medio, o sea, un medio, no sé, de la tele, pero no sé, no especifican cuál, y le dicen algo así como, ay, qué bueno que el novio de la chica se entregó. Y ella es como que dice, no, pero no puede ser, o sea, lo defendía, decía que él también estaba buscando, que no tenía nada que ver, que no vayan por ahí. Y esa tarde Verónica dijo que vio a Manuel y que éste le había dicho que cerca de donde se había encontrado con Kiara, él había visto como una camioneta blanca de esas que es como las que se cuentan que raptan chicas, viste que siempre está el
Sí,
mito de la traffic
sí, sí.
blanca, bueno, como que había visto eso, pero que bueno, ahora con... Otra vez con el diario del lunes, dice, bueno, eso era otra pista falsa como para que vayan por otro lado a buscar. Al ver que Verónica, o sea, le hacía cada vez peor los mensajes que recibía o los llamados y todo eso, le piden que se vaya a la habitación a descansar y los familiares le sacan el teléfono. Entonces, la hermana, esto lo cuenta Verónica, ¿no? Que la hermana se acercó para decirle, bueno, vení, descansa un poco, qué sé yo, y ya con verle la cara se da cuenta
Que
que
ya
eso
algo
había
mal había.
pasado. Sí. Bueno, ahora vamos para el lado de lo que pasa con Manuel Mancilla, que era el novio. Cuando Manuel Mancilla declaró, los investigadores dudaron de las respuestas que este chico daba. Además, los perros de búsqueda comenzaron a desesperarse en una zona en particular, que era la casa del abuelastro de él.
Okay.
Allí el padre de Manuel dijo que él recién se enteraba de todo y lo entregó. El joven confesó que le había matado, que había matado a su novia y que había sido solo él. Pero Verónica, o sea, la mamá de Kiara, dijo que cuando vio el cuerpo en la morgue, su hija tenía el cuerpo arruinado. Tenía marcas de golpes en la panza, en la cabeza, en el rostro y un corte en el cuello. Los investigadores pensaron que todo lo que tenía que hacer Manuel era imposible que lo hubiera hecho solo o que nadie hubiera escuchado dentro de la casa. Y ahora pasamos a el domingo 10 por la tarde, encuentran el cuerpo de Kiara. Estaba enterrado en un pozo en el patio de esa casa, la del abuelastro de Manuel. Y dato interesante, que es lo que les va a indignar un montón, es que ese mediodía, en ese mismo patio, la familia de Manuel había estado comiendo un asado en familia.
Okay.
Ese domingo.
Y nadie notó nada raro.
Aparte, después explico más cómo, dónde la encuentran, ¿no? Pero es como, dale. O sea, sabían que algo pasaba. Pero bueno, no importa. Sigamos. Bah, sí importa, pero sigamos. La familia de Kiara nunca creyó que el adolescente pudo haber hecho todo eso solo. O sea, matarla a golpes sin que nadie se despierte. Por ejemplo, cavar el pozo, arrastrar el cuerpo y cubrir el agujero. Porque lo habían cubierto, no sé muy bien con qué, pero como que, digamos, como
Estaba
que,
bien
no sé.
cubierto, no es que estaba así
Sí.
nomás.
Y sobre todo porque Kiara medía 1,70 m y pesaba 70 kilos, o sea, es decir, era más alta y pesaba más que el novio. Que si vos ves eso en una foto, es un pibe flaquito, chiquitito, entonces era como medio imposible, porque cuando hacen la reconstrucción, el joven no puede levantar ni arrastrar a alguien con esa contextura. Es como que van y buscan a alguien que tenga, no sé, 1,70 m y pese más o menos lo
Sí,
mismo.
o muñeco.
O,
Igual,
sí.
pregunta, no sé, estoy
Sí.
pensando en voz alta. Puede ser también que capaz con la adrenalina del momento,
Ah, sí,
o
obviamente.
sea, el chabón lo haya hecho, pero porque estaba con tipo, como pasado revoluciones con la adrenalina del momento y después ya le pegó el bajón y ya ahí ya no. O sea, si vos le decís, ay, sí, lo voy a hacer pensándolo, no, pero capaz en el momento como que estaba tan metido que lo haces.
Claro, igual esto es lo que pensaba la familia, o sea, hasta el
Claro, no hay
momento
pruebas
en
que demuestren lo contrario.
lo único como que es raro es que ellos hayan comido un asado ahí sin preguntar
Que
qué
nadie
pasó
haya.
ahí.
Ok.
Pero para la familia, por la contextura que él tenía, y aparte creo que le hacen lo mismo que le hicieron a ¿cómo se llama? En el capítulo de las amigas, el de
Sí, el
Solange,
de
bueno,
Solange.
que le, viste, hacen toda la reconstrucción, de que le dicen, bueno, hace esto, qué sé yo, y supuestamente el muñeco, la persona, lo que sea, que me parece que en este caso es una persona porque dicen que
Ah, sí, no
no
podía hacerlo
pudo.
vivo, hombre, no iba a poder ser muerto, ok.
Claro, que esta persona como que estaba viva y no podía ni arrastrarlo ni nada, y era como que con un peso muerto, como que menos lo hubiera podido hacer. Entonces, todas las sospechas recaen en los familiares o en alguien conocido que lo haya ayudado, pero no se sabía nada más, porque además el joven todo el tiempo decía que él había sido solo el que había hecho esto. Y ahí acaba va lo que te digo. El cadáver fue localizado enterrado en un pozo de 1 metro de diámetro y 88 centímetros de profundidad. La tierra estaba rastillada y bien apisonada. O sea, como que me parece que, ponele, si tuvieron el asado, puede ser que no se hayan dado cuenta que ahí había algo medio raro, porque tal vez como que lo habían dejado medio parecido a lo que estaba antes.
No, pero además...
Yo la foto que vi ya con esas estaba medidas, como tapado.
O sea, tuvo como que el cuerpo, o sea, no es que lo tiró y casi quedó, o sea, como que lo tuvo que acomodar porque era más chico el pozo que ella.
El cadáver de ella estaba como en posición fetal.
Ah, ok.
O sea, como que la acomodaron. O sea, no es que la tiró y quedó ahí y como estaba.
La metió en el pozo, no la tiró.
Sí. Y según la autopsia, Kiara fue asesinada a golpes, la joven estaba embarazada y tenía restos de Oxaprost, que es un antiinflamatorio que se usa para abortar, y eso lo tenía en el cuerpo. O sea, como que ponele, no sé, si a mí me hacen un estudio ahora, no sé si me va a salir, pero ponele que salgan que yo me tomé un ibuprofeno, por ejemplo, como que creo que eso. El celular de Kiara fue hallado en un descampado a cuadras de la casa de Manuel, y estaba sin batería y no tenía el chip. Este chip había sido, como ya habíamos dicho, había sido activado varias veces desde otro celular. O sea que lo prendían y lo apagaban y lo volvían a prender, por ejemplo, a 20 cuadras de distancia porque querían despistar.
Ok.
Y eso es lo que ellos habían visto en su momento, de que habían estado en varios lugares. Era como que, no sé, Manuel, por ejemplo, vamos a decir, porque él dijo que la mató. Entonces, ponele que él haya salido con el... no sé, con el moto, lo que sea que tenga para ir, y prenda un celular X en tal lado y así, todo el tiempo. Sobre el lugar donde fue encontrada Kiara, años después, Tomás Vallejos, que era el esposo de la abuela de Manuel...
El dueño de la casa.
Sí. Dijo que se había sentado a hablar con el joven para saber qué pasaba, esto sin saber... o sea, no sé si acá cuando él cuenta esto es que ya sabían que ella había desaparecido o no... Y todavía no la habían encontrado, obviamente. El señor dice, le pregunté qué pasaba, uno lo veía y tenía como la mirada nerviosa. Y él le dice, Manuel, vos sabés que soy tu abuelo y aparte somos amigos. Si hiciste una cagada, decímelo, no te voy a delatar. A lo que el joven supuestamente le responde, hice una cagada, la maté acá y la enterré ahí en el pozo. Vallejos, o sea, el abuelastro estuvo demorado, tanto él como su esposa, la abuela de Manuel, por vivir en el lugar donde encontraron el cuerpo. En la vivienda vivían Manuel, sus padres y estos abuelos, ¿no? Quienes quedaron detenidos en ese momento. Vallejos afirmó que él fue el que le dijo a su hijo, al que era policía, que su nieto había cometido el asesinato y que le pidió que lo sacara de su casa. Y le dice, Rubén, ahí tenés a tu hijo, mató a la chica y me la enterró acá en casa. Le dijo a su hijo, quien pegó un grito y se golpeó la cabeza contra la mesa. Y le dice, agárralo y llévatelo de acá. Le dijo al padre de Manuel, quien lo tomó del brazo y se lo llevó. Cuando estaban saliendo de la casa, ya la policía estaba yendo a hacer el allanamiento. Va, no sé si el allanamiento, pero ya la policía estaba yendo a la casa de Manuel porque era el novio y, viste, cuando empezás a buscar a ver quiénes pueden ser.
Y también fue el último cercano que estuvo con ella.
Eso. El 8 de septiembre del 2017, hace 2 años después, casi se me cae todo, Manuel Mancilla fue condenado a 21 años de cárcel y el juez de menores Javier Prado sostuvo en su fallo que Mancilla mató a Páez, o sea, a Kiara, despreciando su condición de mujer y conociendo su embarazo. Prado dio por probado que Kiara murió por los golpes que le propinó su novio, en un contexto de violencia de género, y destacó la falta de arrepentimiento del adolescente. La familia de Kiara en ese momento reclama que la condena se haga extensiva también a los abuelos de Mancilla, a la madre y a la pareja, o sea, y al padre, que eso es medio confuso porque en las notas decía como el padrastro, no sé qué, eran como unas relaciones medias raras.
Entonces, bueno, la por figura eso paterna los padres, de la familia.
Sí, pero bueno, quería que se investigue a toda la familia que vivía ahí, ya que la familia de la víctima sostiene que Manuel Mancilla necesitó ayuda para cavar el pozo, arrastrar el cadáver y enterrarlo. El caso estuvo en los medios y ese mismo 11 de mayo, o sea, después de que a ella la encuentran, al día siguiente, la periodista Marcela Ojeda escribe en Twitter lo siguiente: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, va. No vamos a levantar la voz, nos están matando. A este mensaje se le sumaron otras periodistas, como por ejemplo el de Inde Pomeraniec, que escribió: estamos de luto, es una gran consigna, tenemos ni una menos, también. 3 semanas después, el encuentro masivo se hizo lugar y a partir de ese año, cada año se recuerda esta marcha como el Ni Una Menos, donde desde el Congreso se concentran mujeres pidiendo por las que ya no están y por justicia.
A la primera fuimos juntas,
no sé si me acuerdo. Sí, sí. Todos los días había un femicidio nuevo. Según las estadísticas, 295 mujeres habían sido asesinadas en 2013, 277 en 2014, y ese mismo 2015, Kiara fue una de las 286 mujeres asesinadas en Argentina. El primer Ni Una Menos fue un grito colectivo para terminar con las violencias contra las mujeres, se replicó en 80 ciudades de Argentina y se extendió por distintos países del mundo. Pero bueno, volviendo a la historia, Verónica, una vez que encuentran el cuerpo, todo el tema de las investigaciones, ella tuvo que recorrer 100 kilómetros hasta Venado Tuerto, donde habían llevado el cuerpo de su hija. Me habían dicho que íbamos a tener que velarla a cajón cerrado por las condiciones en las que estaba, pero yo necesitaba verla, dijo. Verónica entró junto a su hermana y al padre de Kiara, y él propuso velarla a cajón abierto para que todo el mundo viera la barbaridad que le había hecho el joven. Con tal de verla un rato más, Verónica aceptó, aunque solo pudieron mantener el ataúd abierto durante unas horas. Como ya dije, 2 años después del asesinato, el joven fue condenado a 21 años de prisión. La madre de Manuel y su pareja, la abuela y su marido no fueron juzgados, aunque tuvieron que irse de Rufino. En un momento, en una de las notas decía que bueno, a los abuelos sí y a los padres los habían como no imputado, pero como que los tenían ahí en investigación, pero después cuando ya se da la condena, a la familia no nada, solamente condenan al joven. Y con el tema de que ellos tuvieron que irse de la ciudad, la madre de Kiara cuenta que los comerciantes no los dejaban entrar en los negocios, pusieron fotos de ellos en las vidrieras, la gente les gritaba cosas. En la primera marcha que hubo acá en Rufino para pedir justicia, vi que andaban camionetas con bidones de nafta, como que querían ir a, no sé, quemar la casa de la familia de Manuel o lo que sea. Y ella dice: por suerte no se llegó a nada grave, yo siempre pedí que reclamáramos justicia, pero sin generar más violencia y que no nos transformemos en bestias como eran ellos. El 2 de marzo del 2018, el Tribunal de Alzada ratificó la sentencia de primera instancia firmada por el juez Javier Prado, quien dictó la pena de 21 años y 6 meses de prisión. Luego que en 2016 el juez de menores Adrián Godoy encontró al joven penalmente responsable del femicidio de Kiara. Pero en 2021 los jueces Guillermo Llaudet y Georgina De Petris y Javier Beltramone establecieron que Manuel Mancilla cumpla una pena de 15 años en vez de los 21 y 6 meses que le había dado el fuero de menores, al cumplimentar la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, que había considerado que el fallo de primera instancia se había apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil. Como el fallo de la Corte de Santa Fecina, que se pronunció el 27 de diciembre de 2021, hizo hincapié en la condición de menor de Mancilla al momento del hecho y que consideró que debía aplicarse la ley penal juvenil, que prevé que para los casos de reclusión perpetua, como le habían cabido al joven si hubiese sido mayor, debían reducirse la sanción si se trataba de un menor. Y como él en ese momento tenía 16...
Igual, qué indignación. Porque o sea, a lo que voy es, si alguien, por más que sea menor, mayor, algo, si tenés vos dentro tuyo la capacidad de matar a alguien a golpes, no para defenderte, no me quiso robar y le clavé un cuchillo, no, o sea... No como en una situación extraordinaria. Tener la capacidad dentro tuyo de agarrar a tu novia.
Sí.
Y matarla a golpes, porque eso es un nivel de violencia ya que me supera. No sé, me indigna. Que los traten como si fueran pobres niños que no saben qué hacer.
Sí, sí, tal cual. Verónica, la madre de la víctima, cuando se dio este último fallo, digamos, analiza realizar una presentación en la Corte Suprema de la Nación o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si hay antecedentes de otros fallos para poder dar una mayor sentencia, porque si antes se pudo, ahora no. Y en sus redes sociales escribió lo siguiente. Para el sistema judicial, la vida de Kiara y su bebé solo valen 15 años de prisión para Manuel Mancilla, quien los asesinó brutalmente. Recibir este fallo me provoca mucha angustia, desilusión, ya que no tienen en cuenta para nada los derechos de Kiari.
No.
Además, la Corte ordenó que lo juzguen nuevamente por un Tribunal de Justicia de Menores bajo la carátula tentativa de homicidio, con una condena potencial de 10 a 15 años. Esto no sé por qué. La familia lo que hizo fue hacer una petición en esas plataformas para juntar firmas, uh-huh. Esa Change.org, para que no se reduzca la pena del asesino. Y dicen, como cumplió 7 años en la cárcel, si se convalida lo decretado en la corte, el sádico femicida de su propia novia y el hijo, que Kiara llevaba en su vientre, podían acceder a salidas transitorias y la reducción de su condena. De acuerdo a lo que cuenta la mamá de la víctima, el 1 de marzo se realizó la audiencia ante el Tribunal de Menores, en la que ella dio sus motivos para que no le rebajen la pena al condenado y donde dijo: fue muy duro escuchar a la abogada defensora hablando de las virtudes de Mancilla, que es un buen estudiante y trabajador. Y dijo: un niño no actúa con la frialdad que tuvo después de asesinar a Kiara. Me llamó por teléfono y estuve con él cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría, después de que él cometiera un crimen tan horroroso. Y eso es lo que recordó su madre en el momento en el que a esta persona le pueden dar la reducción de la pena por la muerte de su hija, ¿no? Pero bueno, es un caso que te indigna cada vez más, porque además es un caso súper importante porque fue el motivo para armar una marcha que después se hizo tan multitudinaria y es tan importante. Y encima, que no haya como una condena ejemplar, al menos para poner de ejemplo este caso.
Es que
para
eso es lo peor, porque después la única sensación que te dejan es que no le importás. Tipo, como persona.
Tal cual.
O sea, porque no me ve, todo bien, pero no me vengan a romper las bolas con los derechos y nada. Y era menor, o sea, no era menor. Cuando pensó en cagar a palos a alguien ahí, no pensaba como un nene.
Claro, además, lo que también pensaban, esto no lo había puesto, pero lo había leído, era que los restos que ella tenía, o sea, eso que se analizó que era como una pastilla, como que eso había sido en contra de su voluntad, porque como que ella se ve que, no lo sabemos igual, pero se ve que ella como que quería seguir con el embarazo, y por todo lo que ella había contado, tanto él como la familia de él, no. Entonces, ahí es. Él le dio eso, él le hizo tomar eso, había más gente ahí, lo obligaron a tomar eso, y no sé.
Además, como un chico de 16 años sabe qué darle a alguien para que aborte. O sea, eso ya también te da la pauta de que estaba metido alguien de más grande.
O sea, que no sé si fueron parte de tipo de los golpes y después de cómo la enterró y todo eso, pero sabían cosas. No se entiende nada de lo que él llevó a cabo y es un horror. Y encima hay como cada vez más beneficios a alguien que hizo este asesinato tan terrible. Pero bueno, así es la justicia en este país.
Bueno.
Se quedó Pati tiesa, se quedó en silencio.
Como el meme ese, el de Britney, tiesa.
Tiesa.
Bueno, ahora volvimos a estar con la peor de las ondas.
Sí, perdón. Pero bueno, no, igual...
No, esperá que escuchar el de la semana que viene.
Sí, imagino.
Te voy a...
Nos vamos a quedar tiesas las dos.
No te lo imaginás, créeme que no te lo imaginás, porque ni yo me lo imaginaba.
Pero bueno, estas cosas pasan y como dijo Yuya, tenemos que saber que hay cosas buenas y cosas malas en el mundo.
Vamos a cerrar el capítulo con ese audio, lo tengo a mano.
Secuestraron a chiquita, muy pequeñita, y ella estaba llorando mucho porque cuando se despertó estaba en los brazos de una persona que no era de su familia.
Vamos a aclarar para los que no conocen el audio, este era un programa infantil.
Sí.
O sea, promedio de edad, 4 años. Y le estaban contando de una nena que secuestraron en Brasil y que estaba muy asustada porque cuando se despertó estaba en los brazos de alguien que no era de su familia.
Y el hombre se quedó tan malo porque la chiquita no paraba de llorar y él la mató. Pero pidió el dinero y los padres hicieron todo para dar el dinero, pero cuando le dieron, el hombre dijo, yo maté a su hija y ha cortado la hija en pedacitos y después ha quemado la hija. Yo tengo que contar, porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas.
Pero bueno, así como dice ella, hay en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, y una de esas cosas malas es la falta de justicia que hay en este país para ciertas cosas.
Y una de esas cosas malas son los hombres, decía, y ahí el hater explotaba.
Sí, sí, sí. No, bueno, pero en este caso es como, bueno, como la mayoría, es como casos que quedan ahí, que si bien acá fue rápido, igual fueron 2 años después, pero bueno, fue rápido de encontrar quién fue porque él dijo, soy yo, pero la cantidad de casos que no se sabe, o sí se sabe y no pasa nada.
O no se
nada,
sabe qué pasó con la sueltos. Chica y desapareció la chica.
También. Además, no sé si en todos los casos, pero por ejemplo, si a él lo dejan libre, ¿a la familia le tienen que avisar?
No sé, porque de hecho, es lo que Matías Baniato siempre, eso. O sea, siempre lucha, que le, a todo esto creo que esta semana le denegaron de nuevo la libertad condicional al tipo.
Muy bueno, mejor.
Es lo que Matías Baniato siempre como que peleaba, no sé si cambió alguna ley con respecto a eso, como que lo podían dejar libre y no avisarles a ellos.
Claro,
que ellos en ese caso, en su caso estaban siendo todavía activamente amenazados por el tipo.
Sí, pero... es que no pasó eso, creo que a él, como al tipo este, como que lo habían dejado en libertad y ellos se enteran porque él los vuelve a llamar para amenazarlos.
Sí.
Y no sé cómo logran que lo vuelvan a meter preso. Y,
como que él siempre, o sea, contaba eso, como que es agotador porque tenés que estar encima de un caso. Como que no lo puedes terminar de cerrar nunca, porque tenés que estar encima del caso todo el tiempo para asegurarte que no te lo dejen en libertad y te pueda venir a matar a vos.
Claro, porque sí, no, es horrible eso. Pero bueno, esto es lo que les pasa también a esta familia, ¿no? Que puede llegar a quedar libre y es lo que vos pensás, que si quedan libres pueden rehacer su vida y hacer todo lo que quieran y la hija de ellos no. Y bueno, creo que así ya podemos ir cerrando el caso del día de hoy.
Con ese hermoso pensamiento. Como les decimos siempre, entonces, y ya vamos a cerrar, estamos disponibles en todas las plataformas en las que se escuchan podcasts. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube. Por el momento no estamos, no tenemos pensado volver por ahora. Así que si alguno no sabía porque no escuchó el capítulo anterior, encuéntrenos en Spotify. Si no están suscritos a Spotify o están con Spotify gratis y les molestan las publicidades y qué sé yo, Google Podcast es totalmente gratis y no tiene publicidades. No necesitan una suscripción ni nada, se lo bajan y pueden escucharlos todos de ahí. Para mí, para podcast también es la mejor plataforma, es la más amigable para el usuario. Pero no te hace un resumen a fin de año, que eso es lo que a mí me molesta. Y bueno, también tenemos un Instagram que subimos las fotos de los capítulos, ya me había olvidado. ¿Cuál es, Gaby?
Es @lamuertenosientabien y también tenemos un mail que es lamuertenosientabien@gmail.com.
Y con eso nos retiramos, nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma batiora por el mismo Vaticano.
¿Vaticano?
Vaticano, sí. La semana que viene salimos en vivo desde el Vaticano. Investigando qué pasa con Emanuela. El otro día, no contamos esto, cuando fuimos al cine nos pasaron un tráiler de una película nueva de Russell Crowe que hace del padre Amort. Y estuve todo el tráiler diciéndole a Gaby, ¿quién es el padre Amort? No sé, es el exorcista del Vaticano, me decía Gaby. Del Papa. No, ¿quién es? ¿Quién es? Y era uno de los que habló en el caso de Manuela. Así que este podcast está más metido en nuestra vida diaria de lo que uno piensa.
De lo que uno quisiera.
Así que Russell Crowe está metido en el
Vaticano.
Lo de Manuela. Ya no entendía nada.
Bueno, vamos a saludar. Así
sí,
me
chao.
Puedo ir a dormir.
Adiós.
Adiós.
adiós. Chao, Gavita, adiós. Estoy esperando que Gaby se altere. Adiós. Chao, hermosa. Feliz cumpleaños, hermoso.
Ahí está, corto, ¿eh?
Chao. Yes, what can I do for you?